hablaremos de las infidelidades de la esposa de Netzahualpilli. Y esto le va a gustar mucho, ¿eh? Uh-huh. Porque es una historia de la América precolombina. Sucedió en México poco antes de la llegada de los españoles. Gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún y de otros que llegaron apenas unos años luego del conflicto que se produjo, podemos contar el episodio que sigue. Digamos algo acerca del adulterio entre los aztecas, ¿no? El profesor Jacques Soustelle ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente. El rigor extremo de la represión parece indicar que la sociedad se daba cuenta de que la infidelidad entrañaba un peligro grave. El adulterio suponía la muerte para los dos que lo cometían. Se los mataba aplastándoles la cabeza a pedradas, pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba. Ni siquiera los más altos dignatarios escapaban de ese castigo. La ley exigía que el crimen estuviera bien probado. El solo testimonio del marido era tenido por nulo. Se necesitaba que otros testigos viniesen a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y más célebre en la historia del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco. Sabemos que el Imperio Azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y que también sostenía un vínculo difícil con los pueblos que dominaba. En tiempos del Imperio de Moctezuma II, con sede en Tenochtitlán, se produjo un conflicto con los aztecas de Texcoco, que eran gobernados por el rey Netzahualpilli. Netzahualpilli, rey en Texcoco. Netzahualpilli, como rey provincial del Imperio Central, había logrado tener como esposa nada menos que a la hermana de Moctezuma. Ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Netzahualpilli, ahí en Texcoco. Parece, acá entre nosotros, ahora podemos decirlo, que la hermana de Moctezuma era una princesa extraordinariamente libertina, que concedía sus favores carnales a muchísima gente, sobre todo a los mejores jugadores de pelota. Se sabe que en aquella comunidad todos eran muy aficionados al tlachtli, al juego de pelota. Dice la crónica, esta princesa, aunque era casi una niña, se comportaba de una forma tan astuta y diabólica que viendo que su gente le temían y respetaban, comenzó a dar muestras de flaquezas en lo que se refiere a la fidelidad. Como se ve, el cronista escribía bastante mal también. Parece que llegó al extremo esta muchacha, la hermana de Moctezuma, de dar la orden de que cualquier hombre acomodado a su gusto la homenajeara. Y bueno, ahora bien, si el requerido rechazaba la propuesta de la princesa, uno de los 2000 servidores que tenía lo mataba. O sea, no le podía decir que no, como a tantos. Pero aquella invitación incluía también una trampa. Parece que, habiendo satisfecho su deseo, la hermana de Moctezuma hacía matar al que la había homenajeado. Y dicen que luego mandaba a modelar una estatua de su figura, de la figura del tipo, del mancebo, ¿no? La adornaba con ricas vestimentas y joyas de oro y la ponía en una sala a modo de trofeo. Cuentan que fueron tantas las estatuas de los que mató que la habitación estaba completa. Bueno, no se necesitan tantas para completar una habitación. Depende del tamaño de la habitación. Cuando el rey Netzahualpilli la iba a visitar, le preguntaba, el marido, le preguntaba por aquellas estatuas. Y decía, che, ¿y estas estatuas? Y ella respondía que eran sus dioses. Son mis dioses, decía. Parece que Netzahualpilli le creyó, puesto que supuso que los dioses de Tenochtitlán diferían un poco de los dioses de Texcoco. Pero un incidente vino a descubrir el secreto de la princesa. Parece que cometió la imprudencia de hacer un regalo a uno de sus pretendidos, que todavía estaba vivo, y que consistía en una joya que su esposo le había regalado. Y Netzahualpilli quedó sorprendido al ver aquella joya entre los ornamentos de un servidor. Comenzó a sospechar y una noche se presentó de improviso en los aposentos de su esposa. las matronas y los servidores le dijeron que su señora estaba descansando. Dice la crónica que, dominado por el recelo, Nezahualpilli entró en la cámara donde ella debía dormir y se dispuso a despertarla. El rey encontró entre las mantas nada más que una estatua, la estatua de uno de los tantos dioses de la princesa. Ella, en verdad, en aquel momento se hallaba celebrando en otro sitio una fiesta con tres guerreros de alto linaje, por falta de uno. Nezahualpilli la buscó por todas partes y la encontró en las circunstancias que nosotros hemos anticipado, con nula destreza literaria. Los tres tipos y la mina fueron condenados a muerte y ejecutados junto con un gran número de cómplices del adulterio en presencia de una enorme multitud. Estos sucesos contribuyeron a que sucediera algo terrible entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán. Moctezuma, el hermano naturalmente de aquella chica cuyo nombre todavía no aparece, lanzó protestas y amenazas contra Nezahualpilli, y Nezahualpilli no respondió. Pero en el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, parece que es el gentilicio, el horrible gentilicio de Texcoco. Destruyó el ejército de Texcoco y tomó la ciudad de Texcoco. Desde hacía mucho y por esos tiempos, aquella región era muy poderosa, recibía tributos de 20 pueblos distintos y construía templos más ostentosos todavía que los de Tenochtitlán. Quizá ese poder paralelo fue lo que en verdad movilizó a Moctezuma, a quien a lo mejor su hermana le importaba cero. De todos modos, de la ruptura de la alianza por la muerte de su hermana nadie duda. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos de aquella región de Texcoco, que pasó, por cierto, a deberse completamente al imperio de Moctezuma. La moraleja podría ser que la conducta de la propia hermana puede ser un pretexto para la invasión de una región apetecida. Diré, parece poco, pero en realidad no es la conducta, es la ejecución de nuestra hermana por su inconducta.
Correcto.
Sabrá usted, Rolón, que si a todas las hermanas que cometen infidelidad las ejecutaran, la institución del hermanazgo habría fenecido hace ya muchísimos siglos, no quedarían hermanas para contar el cuento. De cualquier modo, esto sucede todavía. Usted podrá ver cuántas veces se acuerdan en distintos conflictos de la hermana del invasor.
Es cierto.
Y la mencionan a cada momento. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a todas las hermanas que escuchan este programa. Es notable, pero muchísima gente es hermana de alguien. Uh-huh. Son mi especialidad las hermanas.
¿Ah, sí?
Me gustan las hermanas.
Ajá.
Cuando me entero que una dama es hermana de alguien, me gusta más.
Se entusiasma enseguida.
Se entusiasma muchísimo más. Bien, hemos ido también a la discoteca y hemos conseguido un bello solo de piano de Daniel Barenboim, que es La moza donosa,
uh-huh.
Que tiene un título adecuado para aquella hermana de Moctezuma, cuyo nombre desconocemos, pero que bien vale la pena designarla, más que en virtud de su liberalidad, en virtud de su donosura, que es indispensable para ejercer cierta promiscuidad.
Uh-huh.
Cuando una desea ser promiscua, le conviene ser linda. Entonces escucharemos a Barenboim en un solo de piano, en esta bella canción argentina que se llama La moza donosa. Adelante.
Hemos escuchado La Moza Donosa por Daniel Barenboim.